Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
El Corte 4 Podcast comienza ahora. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the home. Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Soy Cristian Fuentes. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter vía nuestro handle @Corte4. Esas son nuestras redes sociales. También nos pueden buscar en Spotify y en corte4.com. Bueno, yo estoy aquí con Daniel y Amanda. Saludos a ambos.
Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Seguimos celebrando el mes de la herencia hispana.
Seguro que sí, Amanda. Saludos para ti, para Cristian y para nuestra audiencia.
Y como Amanda mencionó, seguimos en la celebración del mes de la herencia hispana. Y como ya han escuchado, hemos tenido episodios especiales con invitados especiales. Y pues este episodio no será la excepción. Tenemos otro invitado especial para todos ustedes en este mes de la herencia hispana. Y en estos momentos con nosotros al aire está una persona que tiene muchísima experiencia, que de verdad que es un honor tenerlo en nuestro programa con nosotros, un scout internacional de Europa para los Dodgers de Los Ángeles. Con nosotros, Néstor Pérez. Saludos, Néstor, ¿cómo estamos?
Por aquí bien, gracias por estar ahora aquí esta tarde con ustedes, que veo que son magníficos en su trabajo. Aquí muy bien, ¿ustedes qué tal?
Todo muy bien, todo muy bien. Aquí contento de tenerte. Primero, ¿verdad? Quiero comenzar, Néstor, que como estamos en el mes de la herencia hispana, pues queremos hablar un poco sobre eso. Y en tu caso, manejas Europa y, ¿verdad? Queremos como que para las personas que no conocen cómo funciona eso, ¿cómo se maneja ese mercado, particularmente España, ya que estamos en eso de herencia hispana?
Bueno, ya yo llevo aquí 26 años, y de los 26 llevo 16 escauteando. Entonces, en un principio era un poco complicado desde el punto de vista que se estaban haciendo las incursiones de la MLB, uh-huh, MLB en Europa, cómo conectar. Pero ya ahora a esta fecha, que han pasado muchos años, el trabajo es un trabajo muy parecido o exactamente igual que se hace en América, claro, con un nivel de béisbol todavía en desarrollo, ¿comprende? Uh-huh. Aunque todo está en desarrollo, aquí aún más está en desarrollo. Y entonces, bueno, pero es hace muy buen trabajo porque se hacían estos campamentos, después un campamento final de los mejores jugadores y prospectos, y aquí todos los scouts se trasladan, aunque sea, por ejemplo, en Italia el campamento, todos los scouts van a Italia. Si se hace en España, pues los scouts vienen a España, si les interesa. O no, esperan al último campamento, ese campamento ya de los mejores prospectos, y así se van mirando los jugadores. Si el scout, por ejemplo, por ponerme mi ejemplo, estoy en España, pues yo asisto a los campeonatos nacionales y después, exactamente igual que se hace la MLB, cuando se hace el campeonato de Europa, pues asistimos a los campeonatos de Europa de la categoría en cuestión que se está jugando.
Y para las personas que no sepan, Néstor, ¿cómo es el nivel de talento en Europa? Porque muchas personas no saben que el béisbol se juega en el continente.
Justamente eso iba a preguntar, y más a ti, Néstor, viniendo de un país como Cuba, que en Cuba es un país donde se respira el béisbol, donde sale demasiado talento, para Grandes Ligas. Entonces, ¿cómo puedes hablarnos de eso al respecto? O sea, ¿cómo puedes ver ese talento allá en España?
Bueno, a mí me toca muy de cerca porque como yo llegué aquí a trabajar por Cuba, yo vine aquí a dirigir lo que era el béisbol de todas las categorías, hacer las selecciones, quedarme como un director técnico por un tiempo. Me querían hacer contrato para trabajar en diferentes equipos de España, en San Boy, Vila de Cans, por mencionar algunos, los que más nombrados en esos tiempos o todavía. En Barcelona, me refiero a Cataluña, a Barcelona. Uh-huh. Pues dije, no, yo voy a hacer un club. Entonces me dio por hacer un club, porque mi hijo juega a béisbol y entonces también firmó contrato. Y entonces las cosas se nos fueron, llevando para quedarnos aquí, como para que hacer esta historia. Y entonces, pues, te hablo de los años 95, que fue cuando yo vine acá. En el año 97 fundé el club. Y entonces, ese club Marlins, que se le puso los Marlins precisamente porque como venía de Cuba y los Marlins estaban sonando en el año 97, que ganaron ese campeonato, y Iván Hernández, que fue uno de mis prospectos, que yo estuve muy de cerca con él, que fue el héroe en el año 97 de los Marlins, pues yo dije, pues le voy a poner los Marlins a ese club. Entonces, al tener este club, pues entonces yo comencé a hacer un desarrollo aquí en las Islas Canarias, que el béisbol era muy, muy ínfimo, ¿no? Prácticamente estaba en sus primeros pasitos, pero eso de kinder, ¿sabes? Entonces ahí, sin irme de la pregunta, las islas, o en este caso Tenerife y Gran Canaria, ¿sabes? Se han ido desarrollando, porque ya incluso en España había un béisbol que se había competido. Ustedes saben que tuvo la Olimpiada en el año 92, que a nosotros nos tocó también estar casi involucrados, no en la Olimpiada, pero sí tuvimos como la preparación del preolímpico y esa serie de cosas, pero ya se conoció así el béisbol, ya en España de muchos años. Al llegar aquí, no es porque fui yo quien llegó y hice el béisbol en España, pero sí le dimos un carisma de intentar, que todavía en eso somos un poco criticados, de incursionar jugadores que vinieran de diferentes países, como traer jugadores de Europa, involucrarlos en los diferentes equipos, incursionarlos en los diferentes equipos a nivel nacional, y el béisbol español realmente dio un salto de calidad que yo lo considero bueno. ¿Por qué? Porque le voy a hacer una anécdota, para no hablar mucho respecto a esto, cuando se jugó el campeonato, se jugó aquí en el 2009, el campeonato, las fases de campeonato mundial, porque sabe que eran por fases, se jugaban en España, después se trasladaban a medida que los rounds fueron subiendo, pues nos tocó el round aquí con Cuba, y el equipo este de los Marlins, prácticamente era la selección de España, porque a mí me dio por traer jugadores y eran españoles, por ejemplo, jugaba un cubano que era español, yo lo traía, por ejemplo, Remigio Leal, Yuri Hernández, Néstor Pérez Jr., mi hijo, por mencionar algunos, Paco Figueroa, que era el hitting coach de Filadelfia, que fue hitting coach también de los Dodgers, su hermano, el otro Figueroa, Jesús Figueroa, que son gemelos incluso, también, y cuando viene a ver el equipo ese de los Marlins, jugó contra Cuba, y estuvimos ganando hasta el octavo inning. No dejaron jugar ni a Remigio Leal, no dejaron jugar a Yuri Hernández, no dejaron jugar a Néstor Pérez Jr., porque eran jugadores que habían emigrado. Y entonces, pero con ese equipo, nosotros pudimos jugar ganando la Cuba hasta los Estados Unidos. Imagínense ustedes, yo estoy poniendo un ejemplo ya. Y les puedo decir los jugadores que estaban jugando con Cuba. Pito Abreu, primera base, segundo Olivera, Yuri Urriel en tercera, Cepeda en el left field. En el centro, en el central estaba Céspedes, derecho estaba de Spine, en el quecho estaba este muchacho de Villa Clara.
Pestano,
gracias.
eso de los míos, neta. Yo soy de Villa Clara. Bueno, pues, te faltó Paré en el shortstop.
No, Paré no estaba. Ah, ya Paré estaba retirado.
Okay.
Pues el señor estuvo en ese momento. no sé si era
Borroto, puede ser, Borroto, yo el vi Borroto de Ciudad Ávila.
Sí. Pero todos son nombres grandes.
Sí, son nombres grandes.
Sí, como diríamos en Puerto Rico, casina.
Estaba Michelle Enrique que en el banco, imagínense ustedes. Bueno, tenían el piche, los piches que organizaron fue Vladimir García. Bueno, fue un juego de suerte que tuvieron ellos, no nosotros. Fue un ron que vino Peraza ya con 2 outs y un batazo presente fin con 2 bases y no ganaron el juego. Prácticamente no dejaron al campo.
Tremendo trabajo que tenía Cuba.
Porque vean un ejemplo de cuando se traían los extranjeros, y eso se está haciendo, se están trayendo todos los equipos, traen 3-4 extranjeros. Yo creo que se está desarrollando muchísimo. De hecho, vamos a estar en la segunda potencia de Europa detrás de Holanda y perder 2 juegos con ellos, 1-0 en Straini, para designar cuál era el mejor equipo de Europa. Ese fue el último campeonato de Europa que hubo.
Está interesante porque quizás muchas personas desconocen, ¿no?, que existe un nivel de competitividad del béisbol en España, ¿entiendes?, en toda esa área por allá. Entonces está sumamente interesante lo que nos cuenta.
Si se hiciera una liga invernal aquí, en Europa, que es lo que yo hace tiempo estoy tratando de...
Estás abogando por eso.
Uh-huh. Sí, estoy, pero no sé ni no sé, he pensado hasta en mal antes. De llegar y decirle, oye, me se pueden dar concierto aquí, hago un concierto aquí.
Es una buena opción.
Patrocina la liga, si de todas maneras tú tienes una agencia de peloteros, o tienes una agencia de la cual tienen los mejores jugadores peloteros cubanos firmados, a lo mejor puede ser que nos tire para acá un balance, no para mí, sino para el béisbol de Europa, que es lo que yo de verdad deseo, para ver esos niños jugando en el invierno, ¿verdad? Y que vengan jugadores de afuera, como se hace en todos los países, que se juegue el béisbol. Y en Japón se trae jugadores de Cuba, en Asia se trae jugadores, en toda Asia se trae jugadores de Cuba. En América, con todos los jugadores, no se traen, no se mueven de diferentes países a otros países. Hay cubanos que juegan, que ahora mismo no tienen donde jugar en Cuba porque no está la liga profesional y van a jugar a Venezuela, van a México, ¿no? Por ejemplo, este mismo Yadier Hernández, un muchacho que llegó tarde al béisbol de Estados Unidos, es decir, con los nacionales. Él fue campeón bate de la Liga Mexicana y eso le trajo de que ahora a última hora ya el Nacional no está muy bien y lo subieron a jugarla. Y así mismo viene la prosperidad de los jugadores jóvenes que no tienen dónde jugar de aquí y también jugadores de América que pudieran incursionar y hacer una liga de un gran futuro. Ese es mi criterio.
Oye, yo te tengo 2 preguntas, Néstor. Perdóname. Sí. Ahora que hablas de Yadier Hernández, antes que se me vaya la idea de Yadier. Sí. Muchachos, Yadier Hernández tiene una historia muy simpática, muy rara, por decirlo así. Dio su primer hit en Grandes Ligas, un poco tarde, como dice Néstor. Yadier Hernández no era pelotero. Explícanos aquí un poco, Néstor, sobre la historia de Yadier. Yadier Hernández se merece una historia en Corte 4, porque sí. Yadier es de Matanzas, de donde es Néstor.
Okay.
Háblanos un poquito de Yadier, Néstor, que sí. Tú estás más cerca al caso.
Yo lo vi y yo lo había visto jugando por televisión, porque ya yo cuando él jugó ya yo estaba fuera de Cuba, pero lo vi y me gustó, pero lo vi que tenía ya 29 años, ¿entiendes? Mira, ahí se está mirando que apuradito es que está llegando. Entonces, ¿sabes? Que uno ve también en el futuro qué puede pasar. Pues este jugador es muy interesante, él es de la zona donde yo vivo, le dicen el barrio, un barrio posible, le dicen el barrio Los Mangos. Entonces, ese barrio ha dado jugadores y este muchacho salió de ahí, pero él jugaba tenis. Él lo que jugaba era squash. Jugaba squash y él fue campeón nacional de ese deporte en Cuba. Y entonces cuando vio que también el béisbol que le gustaba, incursionó allí tarde también, empezó como con 15 años jugando béisbol. Y después eso, inclusive incursionó algún equipo Cuba, que creo que Holanda, y posteriormente, pues bueno, él decidió irse, y mira, ha llegado a las Grandes Ligas.
Así es, así es. Este muchacho, Yadier, tiene la habilidad de batearse hacia la banda contraria. Tú, Néstor, que eres scout de Grandes Ligas, por supuesto, lo sabes mejor que yo, y nada, batea hacia la banda contraria porque las habilidades del squash le dieron esa... O sea, sí, sí. Esa habilidad, digamos que sí,
está claro, está clarísimo, porque él Si tú te fijas, al revés, se le tira a las dos manos, porque para allá, no se dan cuenta, se le tira a las dos manos. Y él parece que ha dominado y para tirar los pasillos, lo que se llama los pasillos, ¿verdad? O para cruzar, esa habilidad de tener que engañar al contrario, que no sabe en qué momento va a moverse, pues eso le motiva también darle a la bola con esa facilidad, ¿me entiendes? Era su golpe, pero lo ayuda. Porque yo
y la otra pregunta, la otra pregunta, Néstor, que te tengo, es que hemos hablado mucho sobre tu experiencia en Tenerife, sobre tu experiencia, bueno, en Europa de manera general, pero quiero que nos comentes un poco sobre tu experiencia en Cuba, en los años que estuviste. Para que tengas una idea, yo en el año 95 tenía 9 años, y estos niños que estaban hablando contigo hoy, que son, le digo unos niños porque son jóvenes los dos, eran pequeñísimos también. Entonces, yo sé que tuviste experiencia en Cuba grandísima, con Matanzas, con Occidentales. Cuéntanos si tienes alguna anécdota de algún jugador con el que hayas trabajado. Sé que trabajaste con Iván Hernández, que bueno, todos saben que estuvo 17 de temporadas en Grandes Ligas, un tremendo pitcher, y por supuesto, bueno, con su hermano, con el Duque, y con los jugadores de Pinar del Río que pudiste trabajar. Digo de Pinar del Río porque como trabajabas con Occidentales y los jugadores, para que todos sepan, Pinar del Río es uno de los grandes equipos de la pelota cubana, incluyendo mi equipo Villa Clara, el OU. Pero eso, Néstor, que nos comentes sobre tu experiencia en la isla.
Daniel, siempre tienes que mencionar a Villa Clara, perdón, pero es que siempre, o sea, todo, en cada episodio del podcast, a Daniel tiene que decir algo de Villa Clara, no puede faltar.
Sabes que sí.
Pero yo me atrevo a decir que en sentido general, la pelota más fuerte que se ha jugado en Cuba fue la super selectiva de los años 93, 94 y 95. Y no porque yo haya estado ahí, es que se hicieron cuatro equipos, y al igual que los equipos que existían ante el año 59. Que era, vuelvo a repetir, de 16 equipos, dejar cuatro. Entonces, en ese béisbol me tocó estar ahí de coach, vivirlo, y después incluso incursionar en los equipos nacionales, los equipos cubanos. Pero te voy a hablar de Iván, que me tocó muy de cerca, porque también estuve con él en equipo Cuba. Me tocó estar con él, verlo subir de pequeño también. Y una anécdota que te puedo hacer es que el Iván, con 19 años, Iván Hernández fue a hacer un tope contra México y dio 3-9-0. Después vino a pichar la pelota esa super selectiva, ganó 5, no perdió. Y seguidamente, eso fue en el año 94, en el 95. El Iván estaba ya caminando hacia Estados Unidos en 96. Y no mucho después, porque fue en el 97, pues fue el héroe del béisbol de los Marlins en la Serie Mundial. Es una anécdota, yo creo, que en poco tiempo que jugó la pelota cubana, sino esa super selectiva lo maduró a él. Uh-huh. Esa pelota super selectiva lo maduró, porque pichar ahí, ganar 5 y no perder. Si fue en el 94, 95, imagínate que en el 97 ya era el héroe del equipo los Marlins en esa Serie Mundial del 97, valga la redundancia.
Todo un prodigio.
Yo creo que es una anécdota muy interesante, porque el Iván en Cuba muchas personas no lo conocieron, y como bien tú dices, jugó 17 años en Grandes Ligas.
¿Tú te acuerdas, para beneplácito de Amanda, tú recuerdas quiénes fueron los campeones nacionales en el 93, en el 94 y en el 95 de la Serie Nacional?
Ay, sí, Dios. Cómo no, Villa Clara.
¡Ah! Obvio.
Sí, yo tengo una pregunta para terminar nuestra conversación con Néstor, Cristian y Amanda, y tiene que ver con los Dodgers. Néstor trabaja directamente con los Dodgers, como hemos escuchado acá, scout internacional en Europa. ¿Crees que sea el 2020 el año de los Dodgers?
Bueno, yo creo que los Dodgers han trabajado muy fuerte, como tú bien lo dices, 8 temporadas consecutiva, que yo los otros días el grupo puse, tenemos comprada la división cuando le ganamos los dos últimos juegos a San Diego. Uh-huh. Pero así mismo, viste que llegamos la 17 y la 18 a la Serie Mundial, y la 19 por un juego que se puede perder, porque hay veces que por eso en béisbol es redondo y
nada está seguro. En el béisbol nada está seguro.
Entiende, y entonces es un poco complicado hacer un vaticinio de ese tipo, pero si fuera yo con el traje y la camiseta de los Dodgers, te voy a decir que yo siempre soy positivo. Y vamos a ganar la serie de 2020, ¿eh? A ser el mundial, porque yo veo que tenemos para mí un equipo completo, aunque a veces no ha fallado en un momento determinado, no ha fallado el picheo, porque sabe que ha estado un poquito irregular, que la serie es corta en el punto de vista, en eso hemos tenido un buen escape, como dicen los ciclistas, nos escapamos, uh-huh. Y ahí estamos, que somos los que más hemos ganado en ambas ligas, y así estamos todavía. Bueno, pero hay que esperar, porque ustedes saben que en béisbol, cualquier equipo que está ahora mismo en las grandes ligas, cualquier equipo puede ganarte.
Cualquier equipo puede sorprender. Cualquiera.
Te puede ganar un 5-3, te puede ganar un 3-2. Cualquier equipo te puede ganar en una serie corta de como pasó con los nacionales.
Anota por ahí, Cristian, la predicción de Néstor para el final de la temporada, recordarlo, por si los Dodgers se coronan.
Exacto.
No, los Dodgers van a ser campeones este año, 2020, porque es que salimos, además tenemos, yo creo que los chicos están madurando, porque ya han tenido la experiencia del 17, la experiencia del 18, en el 19 ganar, estar a punto de ganar de nuevo por tres años consecutivos la Liga Nacional, y vamos a discutir, no sé si vamos a ganar fácil o no, pero vamos a discutir hasta el último juego la Serie Mundial.
Lo ha dicho.
Sí, es complicado una persona que es de béisbol y que ha sido coach y manager, sí, decir eso, pero es que nosotros sentimos la camiseta, y como tú me dijiste bien, sin quitártelo, quitándotelo.
Exacto.
Es complicado.
Néstor, de verdad que agradezco que nos hayas dado de tu tiempo. De verdad que admiramos tu trabajo y tu experiencia, y definitivamente es un trabajo muy importante que haces, así que gracias nuevamente por tu tiempo, y aquí estamos, las puertas abiertas siempre.
Pues yo le agradezco a ustedes, ¿verdad? que se ve que tienen conocimiento a pesar de la temprana edad, como ustedes dicen, que son muy jóvenes, como decía. Y yo les agradezco a ustedes que se hayan acordado de mí, que me hayan llamado, de tantas personas que pueden llamar, que quizás tengan mayor currículo que yo. Pero de verdad que eso me hace sentirme que estoy vivo y que puedo, tengo que seguir luchando, tengo que seguir trabajando, y me compromete más cada día a hacer más cosas.
Muy bien. Pues de verdad, gracias nuevamente por acompañarnos, Néstor. Y con esto terminamos este episodio del Corte 4 Podcast. Agradezco nuevamente a Néstor Pérez de los Dodgers por acompañarnos. Yo soy Cristian Fuentes, y por los compañeros Daniel y Amanda nos despedimos. Así que búsquennos en la próxima, en el Corte 4 Podcast.
Let's do it again, en español. Llévame al juego de béisbol. Llévame a la multitud.